Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna, no. Encendemos esta última media hora de la linterna del viernes 20 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Al menos un muerto y hasta 80 heridos. Ese sería hasta ahora el balance confirmado oficialmente por ahora por las autoridades alemanas del atropello masivo en un mercadillo en Magdeburgo. Como te venimos contando, un coche ha irrumpido a toda velocidad contra la multitud en ese mercado navideño sobre las 7 de la tarde. El gobierno regional dice que seguramente estemos ante un atentado terrorista. El canciller Scholz asegura que estamos ante algo muy grave, así que recapitulamos la información, insisto, oficial, que tenemos hasta el momento. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Por ahora, confirmados lo que tú decías, un muerto y los servicios de emergencias hablan de entre 60 y 80 heridos. El gobierno regional dice que estamos seguramente ante un atentado y el atacante ha sido detenido, aunque por ahora la policía no confirma esta información. Lo último es que la televisión pública alemana asegura que la policía sospecha que el coche puede tener un artefacto explosivo en su interior. Y las imágenes, Ángel, son muy impactantes. Un coche negro 4x4 ha accedido a este mercado navideño, ha recorrido 400 metros según la policía, haciendo zigzag, atropellando a la gente. Hablamos del típico mercado con distintos puestos de comida, productos navideños, y el coche pues justo ha pasado por el carril del medio de esos puestos. La verdad es que son muy duras las imágenes que están publicando testigos del atropello, gente tirada en el suelo, incluso bebés llorando. Evidentemente, esto era hace un par de horas cuando ha tenido lugar el atropello. Ahora el mercado de Magdeburgo ha sido desalojado, pero en la zona todavía vemos a decenas de ambulancias y policías. Se han montado hospitales de campaña para atender a los heridos. En paralelo, las ciudades de esa zona del este de Alemania están reforzando las medidas de seguridad ante cualquier amenaza parecida, ya que lamentablemente suele ser un punto conflictivo y donde suelen acudir estos atacantes. Un ataque, por ejemplo, nos recuerda a otro que tuvo lugar en Berlín hace 8 años, otro atropello masivo en un mercado navideño. Fue el 19 de diciembre de 2016, en él murieron 13 personas. 2 años después, en 2018, otro ataque tuvo lugar, pero en el mercadillo de la población francesa de Estrasburgo. Un argelino abrió fuego contra los asistentes al grito de Alá Akbar. Como te digo, Ángel, hasta ahora el balance oficial es de un muerto y los servicios de emergencias hablan de entre 60 y 80 heridos.
Gracias, Álvaro. La noche nos deja también una noticia de última hora en Francia. El Tribunal de París ha condenado a los cómplices del asesinato del profesor Samuel Paty. ¿Te acuerdas? En 2020. El profesor fue decapitado tras la campaña de una alumna, del padre de una alumna, que le acusó de mostrar en clase 2 caricaturas de Mahoma, publicadas por Charlie Hebdo. Bueno, esta noche, como te digo, se ha publicado la sentencia contra los 8 acusados de cómplices del crimen. El autor fue abatido por la policía. Corresponsal, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, buenas noches. Los 8 adultos juzgados por la muerte de Samuel Paty, el profesor decapitado hace 4 años, han sido reconocidos culpables de colaborar con el joven checheno autor del atentado islamista que fue abatido por la policía. 2 de sus amigos han sido condenados a 16 años de cárcel por complicidad en asesinato terrorista por ayudarle a preparar el ataque. Los instigadores de la campaña de odio que se desató contra el profesor con falsas acusaciones de haber obligado a los alumnos a ver caricaturas de Mahoma han sido condenados a 13 y 15 años de cárcel. El primero es el padre de la alumna, que mintió diciendo que el profesor había discriminado a los musulmanes, y el segundo, un predicador islamista, principal impulsor de la campaña en las redes sociales contra Paty, que fue lo que llevó al autor del atentado a cometer el ataque. En cuanto a los 6 menores que participaron, denunciando al profesor de forma calumniosa o indicando al terrorista quién era el profesor, ya fueron condenados el año pasado a penas de entre 14 meses de prisión en caso de reincidencia y 6 meses firme.
En Italia, el vicepresidente Matteo Salvini celebra su absolución en el juicio por impedir el desembarque de un barco con 147 migrantes rescatados por la ONG española Open Arms. Fue en 2019. El Tribunal de Palermo asegura que no se han probado los delitos de secuestro y omisión de socorro, por los que la Fiscalía pedía 6 años contra él. Roma, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Aún antes de conocer la sentencia, Salvini aseguraba que se sentía orgulloso de haber defendido a su país y que volvería a hacerlo. Su defensa ha insistido en que el barco Open Arms pudo haberse marchado rumbo a España, pero no lo hizo, por lo que el secuestro de las personas ha sido responsabilidad únicamente de esta ONG.
Sono felice. Dopo 3 anni ha vinto il buon senso.
Estoy feliz. Después de 3 años ha vencido el sentido común, ha vencido Italia. Ha vencido que defender las fronteras, la patria y proteger a nuestros hijos no es una infracción, sino un derecho. Por cierto, que tras la sentencia se oyó un fuerte aplauso desde las bancadas de la Cámara de los Diputados en Roma, donde se estaba produciendo la votación de los presupuestos, por lo que la sesión tuvo que ser interrumpida.
Y nos vamos hasta Estados Unidos, donde se trabaja contrarreloj para llegar a un acuerdo presupuestario que impida el cierre del gobierno. El plazo finaliza a las 6 de la mañana, hora española, medianoche en Washington. David Alandete, Washington, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿En qué estado están las negociaciones?
Pues siguen. Es la tercera ley de presupuestos que se presenta. El líder republicano en el Capitolio, Mike Johnson, dice que está todo cerrado. Pero ya lo dijo en la última votación y 40 republicanos se rebelaron contra Donald Trump. Algo impensable hace un mes, pero todo sea por el ajuste fiscal y no gastar más de la cuenta, que es lo que defiende.
Madre mía. Oye, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo? ¿Qué es eso del cierre de gobierno?
Inmediatamente, a medianoche aquí, 6 de la mañana, como tú decías, la mayoría de los 2 millones de funcionarios federales suspendidos de empleo y sueldo en plena temporada navideña, parques nacionales donde la gente tiene reservas para quedarse, para pasar las Navidades y el Año Nuevo cerrados completamente, paralizados todos los juicios que dependan de cortes federales, trámites, visados, es decir, se cierra el gobierno y ya está, hasta que se vuelva a abrir.
Madre mía, esto ya se amenazó con Biden no hace tanto. Oye, sorprende que Trump todavía no ha tomado posición, pero no ha tomado el gobierno, quiero decir, pero ya tiene que hacer frente a una revuelta en el propio Partido Republicano. Apunta a maneras, ¿eh?
Después de haber arrasado a los demócratas y que los demócratas estén literalmente comiendo palomitas y compartiendo memes en Twitter y en las demás redes sociales viendo esto, la única oposición que tiene Trump es en su propio partido. Y a cuenta de que él quiere que le aumenten el techo de gasto, es decir, que se lo quiten, porque él quiere bajar impuestos y para bajar impuestos tienes que sacar dinero de otras fuentes, ¿no? Y él quiere pues menos, digamos, restricciones a su capacidad de gastar para aprobar todo tipo de reformas y dar subsidios. Pero claro, hay 40 republicanos de 200 en la Cámara que dicen, no, lo nuestro es el ajuste fiscal, yo no puedo volver a mi distrito y decir, oye, en lugar de 36 billones, que es la deuda pública, este año va a ser 38, y en eso están.
Tú eres consciente de que te vas a divertir muchísimo.
Bueno, y no he empezado todavía, nos queda un mes para que Trump sea presidente, pero tú también te divertirás.
Seguro, seguro que sí. David Alandete, como siempre, gracias.
Un abrazo.
Adiós. Y termino con un suceso de vuelta a casa. Un niño de 5 años ha muerto al precipitarse desde el 6º piso de un edificio en Marbella. Los vecinos han llamado a emergencias, no han podido hacer nada por salvarle. La policía investiga lo sucedido. Jesús Ibáñez es un lotero de Almería que lleva desde los 24 años a cargo de la administración número 13 del barrio de Oliveros. Todo el mundo le conoce porque cada año en estas fechas pone en marcha su iniciativa Se Busca el Gordo. Jesús mete varios décimos del sorteo extraordinario de Navidad en sobres rojos y los esconde por el barrio a modo de gincana para que los vecinos los encuentren. Su idea tiene tanto éxito que incluso gente de otros lugares acude a Almería solo para participar. Este año Jesús ha tenido que operarse urgentemente del corazón, intervención de la que aún se está recuperando, está bien, pero precisamente por su estado, todavía no cuenta con la fuerza y el ánimo suficiente para organizar el juego. Por eso, en su lugar, ha decidido regalar 40 décimos a cirujanos, celadores y enfermeros que le han salvado la vida como forma de agradecimiento por el trabajo y el cariño con los que le han tratado. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Jesús es un apasionado de su trabajo. Reconoce que la administración de lotería número 13 de Almería es su segundo hogar. Lleva al frente desde el año 98. Con tan solo 24 años empezó a repartir alegría. Así se convirtió en el lotero más joven de España. 26 años más tarde sigue disfrutando de su trabajo como cuando empezó.
El trato con la gente es lo que más me gusta. El contacto con la clientela, el día a día, es muy bonito. No cabe duda que cuando da un premio es lo que más me gusta del trabajo, porque al final trabajas para dar premios. Y eso es lo que más me gusta, dar premios y ver a la gente dando saltos.
En todo este tiempo, al frente de La 13, ha repartido multitud de premios. Sin ir más lejos, el año pasado, El Gordo cayó en su administración. Y como es tradición, Jesús sacó la botella de champán para brindar y celebrar con los agraciados.
La satisfacción de hacer feliz a los vecinos, de hacer feliz al barrio, de hacer feliz a cualquier persona, porque nosotros vendemos por la página web. Y igual damos un gordo y le toca a una persona en Galicia, pero que al final te da lo mismo, es hacer feliz a alguien que normalmente la gente que juega, juega para que le toque y porque le hace falta.
Desde que empezó a trabajar, Jesús descubrió que ver a la gente celebrar que les había tocado la lotería era lo que realmente le hacía feliz. Por eso hace 6 años quiso repartir un poco más su suerte entre la gente que no podía permitirse comprar un décimo. Y así surgió su iniciativa, Se Busca el Gordo, una idea que se ha convertido en una tradición navideña en Almería.
Lo que hago es esconder unos sobrecillos rojos que ya se han hecho famosos. No los escondo en el mobiliario urbano. El año pasado se me fue la cabeza y lo escondí debajo del agua en una playa de Almería que se llama El Parmé. Y la gente me decía, tú estás loco, ¿quién se va a meter ahí a buscar décimos en diciembre?
Bueno, escondía los décimos y los vecinos del barrio de Oliveros tenían que encontrarlos. Pero pronto, su propuesta corrió como la pólvora y llamó la atención de gente que no vive en Almería. Todo el mundo se echó a buscar. Cuando el año pasado escondió los décimos en el mar, en efecto, se volvieron locos.
Vino gente de toda España, vino gente de Madrid, vino gente de Cartagena, asociaciones de buzos de aquí de Almería, participaron hasta las Fuerzas Armadas, algunas personas que eran buzos, que venían a nivel particular, pero luego me dijeron que eran militares. O sea, una convocatoria que yo pensaba que no iba a venir nadie, digo, bueno, pues un fracasillo, tampoco pasa nada, y fue un éxito total.
Jesús llevaba una vida muy, muy tranquila, cada día abría su administración, vendía ilusión y esperanza a quienes se acercaban hasta allí, celebraba feliz los premios con los agraciados. Pero en octubre de este año la vida le dio un susto.
El día 6 ingresé en el hospital universitario de Torre Cárdenas con un fuerte dolor de pecho y bueno, como la suerte siempre la tengo de mi mano, cuando yo entré estaban trabajando la doctora Soraya y el doctor José Aparicio, que fueron los que me atendieron, ¿no? Me hicieron muchas pruebas, me hicieron cateterismo y decidieron que lo ideal era trasladarnos a Granada y hacerme un triple bypass.
Jesús ingresó en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, muy, muy malito. Necesitaba pasar por el quirófano urgentemente. Su estancia, gracias a los médicos y el personal del centro, ha sido muy cómoda y dice que se ha sentido como en casa.
Me encontré con un equipo fabuloso. Yo digo que esta gente fue mi ángel de la guarda. Me estoy encontrando con mis ángeles de la guarda aquí en la tierra porque hicieron una operación genial y la prueba es que hoy día, que ha pasado 2 meses escasos, pues me encuentro bastante bien.
Desde entonces Jesús no ha parado de agradecer a sus ángeles de la guardia que le salvaran la vida. Solo tiene palabras de agradecimiento para todos ellos.
Están hechos de otra pasta, la sensibilidad con la que a mí me han tratado, el factor humano con el que tratan a la gente, eso no se aprende en la universidad. Son personas como nosotros, como los de la gente de la calle, pero que están dedicados a nosotros.
Este año Jesús no se encuentra con demasiadas fuerzas para preparar la tradicional gincana. Los médicos le han mandado reposo, que no se altere, por eso ha decidido repartir los décimos de otra forma.
En la UCI se me ocurrió, digo, bueno, los sobrecillos rojos de la 13 tienen que, de alguna manera, que salir esta Navidad a la luz. Y allí mismo me vino a la cabeza y digo, pero qué mejor que a esta gente que yo no paraba de agradecer lo que yo estaba recibiendo, digo, qué mejor que dárselo a la unidad de cardiología del hospital de Torre Cárdenas y a la unidad de cirugía cardíaca del hospital Vicente de las Nieves, junto con la gente que me había visto a mí, pues las enfermeras, los auxiliares.
En total ha regalado 40 décimos de su administración, 20 para un hospital y otros 20 para el otro. Ambos servicios de cardiología han sido decisivos en su recuperación. Jesús va para adelante, tranquilamente, cruza los dedos para que el 25, el número que ha regalado entre el personal de los hospitales, tenga premio. Ahora solo tiene que el domingo, a partir de las 9:50, sintonizar la COPE y escuchar el programa especial del sorteo de Navidad con nuestra compañera Cristina López Schlichting. Gracias, Palo, por poner la zona linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta el lunes.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Déjame dedicar esta postdata de viernes a una de las batallas de este final de año, la lucha televisiva entre Pablo Motos y David Broncano. Ahora, con la perspectiva de casi 100 programas, podemos decir que quien ha ganado no ha sido ni el uno ni el otro, sino la televisión tradicional frente a las nuevas plataformas que te permiten ver lo que quieras y cuando quieras. Al final, Pablo Motos ha mantenido la misma audiencia de siempre, la que le ha permitido ser líder de audiencia durante 19 años. La novedad es que Broncano ha conseguido subir mucho su audiencia, la de Televisión Española, en esa franja y situarse en disposición de competir y de disputarle el liderazgo, incluso ganarle algunos días en la franja de la noche. ¿Qué conclusión podemos extraer de esta noticia? Pues que la competencia es siempre sana, aunque a veces nos dé miedo. Y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Aquí en Catarroja. Les hablo ahora mismo desde el portal todavía embadurnado de barro.
COPE está donde tú estás.
Si usted pusiera un termómetro en el pueblo, la gente del pueblo.
Los que estamos aquí más cerca de la parroquia, sí que es verdad que muchas personas que la ciudad ha hecho una amistad profunda.
Todavía hay marcas del agua, todavía sí. Hay desconchones en la pared.
Sí, sí. Es
aún que hay toneladas de lodo en garajes y campos.
Y hemos venido a Valencia porque queríamos saber cómo se afronta la gran fiesta de la esperanza en la zona cero de la tragedia.
Desde las calles de Alfafar, en el epicentro de la Dana, en Valencia.
Porque el Belén de San Nicolás este año, el suelo es todo barro, claro.
Como siempre.
Todo lodo. Y entonces lo que he querido que la gente vea cómo estamos.
COPE está donde tú estás.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
22.882. 2, 2, 8, 8, 2. Serie 87, 0, 8, 7.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Hija, ¿venís a cenar en Navidad? Estoy en el Corte Inglés. Por coger un buen jamón de bellota, algo de marisco gallego y el turrón del abuelo. Y dime, ¿qué te apetece? ¿Cordero o lubina salvaje? Aunque si viene tu hermana, igual cojo una pularda rellena en platos preparados, que está buenísima.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y vamos a empezar por esa última hora que hemos conocido. 2 muertos, 80 heridos es el balance que deja a esta hora el atropello masivo en un mercadillo navideño de Magdeburgo, en Alemania. Así contábamos la noticia en esta linterna.
Por cierto, noticia de última hora, lo estoy leyendo en abc.es. Un coche embiste un mercado de Navidad en la ciudad alemana de Magdeburgo. El conductor ha sido detenido en el acto y el portavoz del gobierno ha confirmado la hipótesis de un atentado.
Y bueno, seguimos con las cosas de este viernes 20 de diciembre. María Guardiola, que es presidenta de Extremadura, ha estado esta mañana en Herrera en COPE. En la comunidad, Vox no apoyará los presupuestos y el motivo es que pedían consultas populares sobre si repatriar o no a migrantes en municipios con centros de acogida. Algo en lo que el PP no va a ceder.
Hay líneas que no se pueden pasar. Lo que plantea Vox es ilegal. Incumplir la Constitución es lo que piden. Ilegal es hacer un referéndum para preguntar qué ciudadano tiene derecho a vivir en un pueblo y qué ciudadano no. Estamos promoviendo posibles delitos de odio y yo no voy a negociar sobre condiciones de inhumanidad.
y se cumplen 40 años desde que las niñas se incorporaron a cantar la lotería del sorteo extraordinario de Navidad, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, este domingo. Carolina Pellico ese año cantó un segundo premio y dos años después, en 1986, cantó El Gordo. En COPE hemos hablado con ella y así lo vivió.
Son muchos nervios porque esa noche yo ya no duermes bien, o sea, estás pendiente de... Es que además tienes que madrugar y no duermes, duermes en el colegio, por lo menos antes la mayoría dormían en el colegio. Y claro, imagínate, con tus compañeros por la noche, pues una fiesta.
Este domingo 22 vamos a estar muy pendientes de ese sorteo de la Lotería de Navidad, el sorteo extraordinario de Navidad. Y aquí en COPE lo vamos a contar en directo en un programa especial que va a dirigir Cristina López Slifting. Y además, pues todos aquellos que tengan números comprados, que sepan que pueden comprobar si han sido premiados o no a través de nuestra web de cope.es. Y aquí en La Linterna hemos dedicado nuestro tema del día a la ELA. El Congreso ha avalado por unanimidad la propuesta del Partido Popular para financiar la ley ELA y José Jiménez es paciente.
Esta es una enfermedad que es muy desconocida en un principio. Es una enfermedad que cuesta mucho recibir el diagnóstico. Es una enfermedad que cuesta mucho aceptar el diagnóstico. Pero bueno, una vez lo aceptas, puedes querer vivir y muchas personas queremos vivir con ELA, ¿no?
Y como decimos, Lotería de Navidad quiere decir que enseguida vamos a estar ya todos sentados en la mesa, comiendo, con la familia reunidos. Pues ojo para estas fechas porque hay que tener en cuenta los precios y también la cesta de la compra. El marisco es una de las estrellas en muchas mesas, así que nosotros esta semana decidimos hablar con alguien que sabe mucho del tema, con Mariano García, que es patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina, en Huelva, gestiona la lonja de la ciudad y además nos dio algún truquito.
Gamba, cigala, carabinero, besugo, rodaballo, todo ese tipo de pescado entra en nuestra lonja y los precios se disparan. Y siempre advertimos, desde los pescadores advertimos que la auténtica gamba de Huelva, con un mes y medio congelado, se puede hacer la previsión de compra que le puede costar un 30% más barato.
Y 7 de cada 10 hosteleros prevén que estas fechas sean muy buenas o buenas. Y prevén, además, que la facturación crezca entre un 5 y un 6% respecto al mismo periodo del año pasado. Hans Anxoko es maître del restaurante Hotel de Madrid y con él hablamos el jueves en La Linterna.
La primera semana de diciembre empiezan ya a reservar las mesas para las empresas. Tenemos un poquito de todo, desde mesas de 10 a mesas de 30 y tantos. La media más o menos está entre 15 y 20 personas, pero hace dos días también tuvimos una de 34, creo que fue.
Expósito. La Linterna.
Estamos a punto de cerrar, de apagar esta linterna y vamos a actualizar la información precisamente en Magdeburgo, al este de Alemania, ese atropello masivo, ese todo pinta atentado en ese mercadillo navideño. Álvaro.
Sí, Ángel, el primer ministro de Sajonia, Anhalt, habla ya de dos muertos, entre ellos un niño, y hay más de 60 heridos. Hace unos minutos las autoridades también han confirmado que el atacante ha sido detenido. Se trata de un médico de Arabia Saudí que vivía en Alemania desde 2006. La policía cree que el individuo actuó en solitario y está intentando comprobar si había explosivos en el interior del coche.
Ni qué decir tiene que durante toda la noche los servicios informativos de COPE iremos actualizando. Como digo, lo que todo pinta, otro atentado en Alemania, en este caso, contra un mercadillo navideño. Martínez, ¿con qué música cerramos?
Cuesta, ¿eh? A veces después de esto cuesta.
La vida sigue.
Sí, la vida sigue. Bueno, mientras vamos a esperar a la linterna de la iglesia, nos vamos a ir con The Pretenders. Su vocalista, Chrissy Hynde, ha admitido que cada vez que sale al escenario piensa en dejar la música. Y el motivo es que los fans que la graban mientras actúa, dice que eso le hace sentir pues como si estuviera siendo acosada. Incluso se ha planteado si esto pues sigue siendo lo suyo. I'm gonna use it. Intention.
En nada, en cuatro minutitos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hoy pondremos el foco en todos los actos del Papa Francisco para la semana que viene. Nochebuena, Navidad, incluida la apertura.